Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Todo va bien, son las 6 de la mañana. Es posible que por alguna cosa todo no vaya bien. De hecho, casi nunca va todo bien. Bueno, de hecho, que vaya todo bien es un paraíso soñado al que no hemos llegado nunca, y si alguna vez llegáramos, seguramente hasta nos asustaría. Así que se entiende que haya cosas que no vayan bien, porque en España y en el mundo de la vida hay cosas que no van bien. Y seguramente en todo aquello que les cuento a las 6 o a las 7 o a las 8 de la mañana, lo que preside el discurso es, o son, las cosas que no van bien. Y un jueves 2 de septiembre del 2021 no va bien el tiempo, o no va bien algunas tormentas que en algunos lugares están creando serios problemas, no va bien la factura de la luz, que sigue, a ver si lo adivinan, alcanzando retos históricos, y no va bien el número de muertos por la pandemia, que alcanza en la edición del día de ayer, menos que la edición del día de anteayer, pero por encima de los 100 fallecidos diarios en esta quinta ola. Así que me van a permitir que combine estas con algunas otras noticias que sí son buenas. Por ejemplo, para los contribuyentes en la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso ha suprimido los tres últimos impuestos que quedaban ahí, 100% autonómicos, que eran impuestos, la verdad que, en máquinas recreativas, en hostelería, depósitos de residuos y cosas que le suponían muy poca recaudación, pero los ha eliminado. Otros no solo no eliminan, sino que incrementan. De eso hablamos después, porque hoy va a ser un día de lluvias, de tormentas, especialmente en Cataluña, en Valencia y en Baleares. Fíjense ustedes, en Valencia, que Malaja, en plena planta de las Fallas. En plena planta de las Fallas, unas tormentas que va a dificultar muy mucho el desarrollo normal de la jornada de estas Fallas, después de suspendidas el año anterior, aplazadas en esta edición y puestas en este septiembre, donde ya les digo, solamente la cosa va a estar algo más tranquila en Andalucía y en el norte de la península. Por ejemplo, en Canarias vamos a tener nubes, no se descartan lluvias ocasionales y por lo general agua, lluvias. Irá muy bien para limpiar el ambiente y todo eso, pero ya les digo, seguramente hay alguien al que le fastidia algún plan. Ayer, por ejemplo, en Madrid cayeron unos 9.000 rayos en una sola noche. Se inundó temporalmente el metro en el sur de la comunidad, es decir, Fuenlabrada, Rivas hacia Madrid. Hubo inundaciones y los que tuvimos que aterrizar en Barajas, pues la verdad es que estuvo entretenida la cosa, porque hubo vuelos que no tuvieron que esperar bastante para aterrizar, y otros que aterrizamos gracias a la pericia del piloto, y aún así con una serie de botes y saltos que, en fin, para los más aprensivos no tuvo que significar un buen rato. Bueno, Toledo, por ejemplo, fue uno de los lugares más afectados, pueblos inundados, coches embalsados en las carreteras. En Covisa se vivieron momentos de pánico, como en esta vivienda cuyo muro no soportó el fuerte empuje del agua. Bueno, es demoledor, es desolador, literalmente desolador, ¿eh?, el testimonio. E imágenes parecidas vivieron los vecinos de Alcanar, en Tarragona, con campings arrasados. En Castellón, un barranco en Miraroz se desbordó. El AVE en Madrid, Toledo, tuvo que ser interrumpido. En la Comunidad Valenciana, ya les digo, en concreto en la zona de Liria, de Pedralba, se habla de 100 litros por metro cuadrado y más de 219 incidencias en tan solo una hora, sobre todo por coches bloqueados. En Iniesta, en Cuenca, una gran tromba de agua ha obligado a desalojar las viviendas a varios vecinos, y en Madrid un rayo ha provocado un incendio en una fábrica de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues este es el panorama para el día de hoy. Hoy ya les digo, va a ser un día de lluvias, de tormentas en casi todas partes. En casi todas partes. La gran repercusión mundial, cuando decimos mundial, es mundial. El Papa, cada vez que habla, sube el pan, como dice el clásico. Porque efectivamente, su influencia en el mundo entero es descomunal, ¿no? Y aquí nos vemos en prácticamente las cabeceras más importantes del mundo entero. Luego, si quieren, hablamos de alguna de las reacciones que ha provocado en el mundo. Porque otro de los clásicos, y no es una buena noticia, es un nuevo récord del precio de la luz, 140 euros con 38 céntimos el megavatio hora. Bueno, hace no demasiado nos echábamos las manos a la cabeza porque el megavatio oro ahora superaba los 100 euros. Ya no les digo a aquellos que se echaban las manos a la cabeza cuando subía un 8% en tiempos de otro gobierno y que ahora están callados en el sarcófago. Ya saben ustedes, toda la golfería sindical y la golfería mediática. Callados como puertas, ¿no? El precio del mercado mayorista está disparado. Esto no solo se nota en España, se nota en todos los países de nuestro entorno. Miren, Alemania está pagando 111 euros, Francia en 104, que para lo que están acostumbrados también es una barbaridad. Lo que pasa es que no llega a los 140 de España. Hombre, sí que hay, si quieren ustedes, algunas razones o algunas explicaciones para el hecho de que tanto Francia como Alemania estén por debajo de nuestros precios. ¿Por qué? Porque cuando en Alemania la señora Merkel, después de el caso de la central nuclear de Japón, le entró el miedo a lo nuclear y dijo que inmediatamente iba a ser Alemania territorio no nuclear, hombre, paralelamente lo que hicieron fue inmediatamente poner en marcha una serie de centrales de otro tipo de carbón, no el carbón que conocemos en España, y que también aquí, porque somos los más verdes del mundo, es contaminante, eso es cierto, los hemos suprimido. Y Francia, ya saben ustedes, con la vida nuclear de sus centrales, puede permitirse ciertos colchones que en España no nos permitimos porque, en fin, lo nuclear no es cookie y no mola y no es progre. Y bueno, luego esas cosas se ven efectivamente en el precio de la luz. El país que más cara paga la luz de toda Europa es España. Y ahí volvemos al debate que nos ocupa estos días sobre el diseño de la factura española. Está llena de impuestos, de peajes, en un país en el que algunos se lanzaron a la transición ecológica sin que las renovables hubiesen hecho su I+D debidamente necesario o estuvieran lo suficientemente maduras como para poder prescindir o ponerse a penalizar económicamente fuentes de energía, otras fuentes de energía. Ayer, en este acto en el que Pedro Sánchez se reúne de un atajo de pelotas, salidos todos del IBEX 35 y de los empresarios y de los no empresarios y de los sindicatos, etcétera, etcétera, Sánchez habló del recibo de la luz. ¿Eh? Y se hizo voz, escuchen.
El gobierno se hace cargo de la preocupación social y por eso el gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo. Es una situación compleja a la cual no podemos dar una única respuesta, sino una agenda reformista.
¿Y qué agenda es esa? ¿Dónde está la agenda? ¿En qué consiste la agenda? porque Teresa Rivera compareció en el Congreso, pero no dio ningún detalle sobre ninguna agenda, sobre qué va a hacer. ¿Dónde está el Sánchez indignado por la pobreza energética del 8% de subida de la luz, cuando ahora ha subido más del 200%? Mira, todas las soluciones que se le ocurrían entonces a Sánchez, ¿dónde están ahora? Sí, claro, amortiguar el coste político de la factura eléctrica. O sea, buscar la manera de desvincularlo todo lo posible del mercado mayorista. Pues ya veremos qué sale de ahí. Estando este de por medio, en fin, me da que lo que sale de ahí es cualquier cosa. Déjeme que Sergio Barbosa le cuente ahora más historias de este día 2 de septiembre del 2021.
Herrera en COPE.
Pues comenzamos destacando que los datos de la pandemia siguen por el buen camino, pero efectivamente con alguna pega. La incidencia sigue cayendo hasta los 221 casos por cada 100.000 habitantes, con el número de contagios diarios más bajo desde finales de junio. También baja la presión en los hospitales y los fallecidos diarios, aunque siguen siendo muchos, demasiados, 132 muertos. Datos que, en todo caso, han permitido ampliar el aforo de los eventos deportivos al 60% al aire libre y al 40% a cubierto. Entre tanto, hoy será otro día para seguir vacunando en España, después de que hayamos alcanzado el 70% de población inmunizada, aunque haya sido un poco más tarde de lo previsto y que no suponga la inmunidad de grupo. Y sigue abierto el debate sobre la tercera dosis. El grupo que asesora al gobierno recomienda que esa dosis de refuerzo se administre de momento solo a personas inmunodeprimidas. Sanidad y autonomías van a valorar esa propuesta la semana que viene, y esto es lo que opina un experto como Amós García Rojas.
Que un determinado colectivo poblacional, como son los inmunodeprimidos, sí que serían sensibles a recibir esta tercera dosis por algo muy simple. Y es que en ellos, debido a su estatus de inmunosupresión, la calidad de la respuesta protectora desencadenada por las dos dosis de vacunas no es lo suficientemente robusta.
El conflicto de Afganistán también sigue coleando. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha acusado a los gobiernos de la Unión de falta de coraje. Critica la decisión de los ministros del Interior de no establecer cuotas de acogida y dejar que sean los países vecinos de Afganistán los que asuman la llegada de refugiados. Por lo demás, en Francia, la justicia ha absuelto al histórico dirigente de ETA, Josu Ternera, del cargo de pertenencia a la banda terrorista entre 2011 y 2013. Según el Tribunal Correccional de París, su papel durante esos años en la banda no era como terrorista, sino que trabajaba para convencer a otros miembros de la banda para que abandonaran la violencia. Una noticia que conocemos después de que Interior haya acercado a otros 7 presos etarras a cárceles del País Vasco. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, hoy juega España. Miguel Aguilar.
A las 8:45, las 9:15, contra Suecia. Es el primero de los 3 partidos que va a jugar España en este parón por selecciones y el más importante para no complicarse el billete directo al Mundial de Qatar. La Liga volverá el fin de semana que viene y lo va a hacer con más público, porque Sanidad ha elevado del 40 al 60% el aforo en los campos de fútbol y en eventos en espacios abiertos en general, y un 40% en los cerrados. Y en la Vuelta Ciclista a España, poco después de la 1, salida lanzada desde Salas con 162 kilómetros hasta Alto del Gamoniteiru.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino de las 6:14, una hora menos en Canarias. Como les estamos contando, este temporal de principios de septiembre va a seguir azotando en las próximas horas, y este sonido, el de las trombas de agua descargadas sobre Toledo. Se pueden repetir hoy en hasta 28 provincias como Cuenca, Madrid, Zaragoza, etcétera, etcétera. Para todas ellas, la AEMET tiene alertas activadas, con especial aviso en Valencia, Castellón, sur de Tarragona, Gerona, sur de Navarra y algunos puntos de Baleares, como Mallorca. Como ven, en algunas zonas va a llover sobre mojado. Por ejemplo, en el sur de Tarragona, allí la lluvia torrencial ha dejado registros llamativos. En el municipio de Alcanar, por ejemplo, 77 litros por metro cuadrado en apenas media hora. En total, sobre esa localidad cayó la mitad de agua de todo un año, una situación que obligó a que Salvamento Marítimo usara su helicóptero para rescatar a algunos clientes de un camping, y que además asustó a muchos vecinos de la localidad, como nos cuenta a COPE esta mujer.
Que en las zonas de la parte baja de Alcanar ha habido muchas inundaciones y la cosa ha ido mal, sí que ha habido miedo, porque dices, madre mía, me va a saltar dentro de casa.
La lluvia también provocó graves inundaciones en otras provincias como Toledo, Segovia, Madrid, Navarra, con una de las tormentas más intensas de las últimas décadas, según AEMET, y en Valencia. Precisamente allí el agua ha seguido cayendo con mucha fuerza durante esta misma noche. Esto nos contaba hace solo unas horas Pablo, un vecino de la Pobla de Vallbona.
El problema ya no solo la lluvia, es que también hace muchísimo aire, hay unas ráfagas de aire increíbles y nada, incluso está entrando por las propias ventanas, está entrando el agua, viendo ya cómo las fallas también están cayendo.
Como podíamos escuchar, la tormenta ha complicado y en muchos casos ha arruinado la planta de las fallas. En Catarroja, por ejemplo, el viento ha derribado esta noche un monumento atrapando a dos personas. A una de ellas la han tenido que trasladar al Hospital de la Fe de Valencia, pero según ha podido saber COPE, le han hecho varias pruebas y en principio estaría bien. Y otra de las consecuencias de esta dana está siendo el abundante aparato eléctrico. Este pasado miércoles, en apenas 6 horas, se registraron más de 9.000 rayos. Este sonido tan espectacular era el impacto de un rayo sobre una casa de madroñera en Cáceres, que provocaba un incendio. Bueno, la quinta ola de la pandemia sigue perdiendo fuerza. Este miércoles pasado el Ministerio de Sanidad ayer notificó casi 4.000 contagios menos que hace una semana. La cifra total ha sido de 6.818, el mínimo desde hace 2 meses. También se ha reducido tanto la cifra de fallecidos como la presión sobre los hospitales. Con este panorama y tras la reunión del Consejo Interterritorial, Sanidad ha decidido ampliar los aforos en los campos de fútbol de primera y segunda división y en las canchas de baloncesto, hasta un 60% en los primeros y un 40% en las segundas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el estadio del FC Barcelona podrá entrar ya el próximo partido hasta unas 60.000 personas. Ahora bien, se amplían los aforos, pero de momento no se tocan el resto de normas. Entre ellas, la obligación de que haya 1,5 metros de distancia entre aficionados, llevar también la mascarilla puesta o que esté prohibido comer y fumar dentro del recinto. El otro asunto destacado sobre la pandemia es lo referente a la tercera dosis de la vacuna. De momento, Sanidad y comunidades aplazan la discusión de ponerla a la población general y solo se pinchará a las personas inmunodeprimidas, es decir, aquellas que tengan problemas con las defensas, con un sistema inmune un poco débil. Habla de esto la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Dosis adicional sería aquellas que se pondrían aquellas personas para completar una pauta de vacunación para que adquieran al menos el mismo nivel de respuesta inmunitaria que otras personas. Nos estamos refiriendo a algunas categorías de personas con algún tipo de inmunosupresión.
Esta decisión sigue la pauta que marca el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Precisamente en las últimas horas había emitido una recomendación sobre la tercera dosis que pedía priorizar a las personas inmunodeprimidas y dejar para más adelante, dicen que no hay una necesidad urgente, con la población general. Por cierto, esta pandemia y la crisis económica que ha llegado después han agravado uno de los males endémicos de los últimos años en nuestro país. A pesar de que muchos creían que la natalidad iba a dispararse tras el confinamiento, la realidad está siendo bien distinta. Les doy un dato. El pasado diciembre nacieron 23,20 bebés, un 20% menos que en el mismo mes de 2019. Se trata de la cifra más baja desde 1941, año en el que se iniciaron este tipo de registros. Adela tiene 28 años, es autónoma y así nos explica sus razones para no tener familia de momento.
Los primeros trabajos empiezan a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia.
A Lidia la llegada de la pandemia también le trastocó los planes. Quería casarse y tener después a su hijo, pero como las restricciones han ido retrasando su boda, pues ella sí que se ha quedado embarazada. Tiene 34 años y también nos da sus razones que explican la baja natalidad.
Lo primero por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, y demás, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Bueno, pues esta noche en La Linterna, Ángel Expósito va a buscar respuestas a este asunto y va a tratar de explicar las consecuencias directas a corto plazo de estos datos tan preocupantes. Y lo que también preocupa, lo que también inquieta es el precio de la factura de la luz para la tarifa regulada, que sigue subiendo. Este jueves vuelve a batir un nuevo récord, 140 euros el megavatio hora en su pico más alto. Son 8 euros más que ayer. El asunto amenaza con amargar el otoño y el invierno al Ejecutivo y hacer mella en esa idea de recuperación que sigue vendiendo el presidente Sánchez, porque esta crisis está tocando el bolsillo de unos 10 millones de españoles, de clientes, muchos de ellos familias y también pequeños empresarios y empresarias.
La luz es fundamental para nuestro negocio. Primero, tenemos que tener la hacienda bastante iluminada, entonces tenemos que tener una iluminación grande para que nuestro producto se vea. Por otra parte, tenemos que tener la tienda refrigerada con su aire acondicionado todo el día e incluso de noche, en algunas fechas, porque se concentra mucha humedad y el calor, la humedad, entonces eso hay que contrarrestarlo con aire acondicionado.
Con la coalición dividida por este asunto, el Ministerio de Transición Ecológica estaría trabajando ya en una reforma de la tarifa regulada para tenerla antes de que acabe el año. Su objetivo sería eliminar o al menos controlar la extrema volatilidad del mercado mayorista de la electricidad. Una decisión que, de ponerse en marcha, debería contar con el OK de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y con la luz subiendo sin parar, el Gobierno acelera la subida del salario mínimo interprofesional. Como les ha contado Herrera, el Ejecutivo acaba de plantear a sindicatos y patronal un aumento del salario mínimo. Sería de 12 a 19 euros ya para este año, dejándolo por encima de los 960 euros. La pretensión del Gobierno es que el salario mínimo supere los 1.000 euros en 2023. El próximo lunes se volverán a sentar el Gobierno con los agentes sociales, pero en la primera toma de contacto, patronal y sindicatos han mostrado sus diferencias. La COE advierte de que ahora mismo es necesario un escenario de prudencia y consolidación del empleo, mientras que para los sindicatos esta subida que propone el Gobierno es incluso insuficiente.
La propuesta del Gobierno ha estado centrada en que fuera un acuerdo para los tres años que quedan de legislatura, con unos incrementos de 15 euros para el año 2021, 31 y 31 para el resto, para los otros dos años. Esta subida es insuficiente, por tanto, bueno, las negociaciones siguen abiertas, nos reunimos el próximo lunes.
Esta propuesta de subir el salario mínimo lleva aparejada una subida en las cuotas a los autónomos, un incremento previsto ya para febrero de este 2021, pero congelado hasta que se subiera el salario mínimo. Los autónomos, pues ya se imaginarán, lo ven como un nuevo hachazo. Lorenzo Amor es su máximo representante.
Los autónomos encuentran un nuevo sablazo que va a venir significando un aumento de cuota que será entre 3 y 12 euros desde la entrada en vigor de esta subida del SME.
Seis y 23, una hora menos en Canarias. A esta hora tenemos otras historias curiosas o llamativas por España. Por ejemplo, en Badajoz, un abogado busca colaboración de empresas de mensajería para mandar manos ortopédicas a Ruanda. Las fabrica él mismo utilizando una impresora 3D que aprendió a manejar durante el confinamiento. Fabián Vázquez.
José María es abogado, pero durante el confinamiento aprendió a usar impresoras 3D, algo que ha resultado muy útil ya que consiguió fabricar manos por un coste de 15 euros apenas en materiales y que pueden cerrar y abrir los dedos con un leve movimiento de muñón. Hablando con una amiga de Ruanda, se le ocurrió que podía ayudar a personas que lo necesitaran y rápidamente en el país africano se encontraron candidatos. Con las medidas de cada uno, se puso a trabajar en sus ratos libres con la ayuda de más de 5 impresoras y un potente ordenador. Gracias a Susana, una amiga de Badajoz, han arrancado este proyecto solidario, pero el crédito se agota debido sobre todo al alto coste que supone enviar los apéndices a aquel país. Por eso pide la colaboración desinteresada de alguna empresa de mensajería.
Y ojo, porque de esto también vamos a estar pendientes en el día de hoy. En Zaragoza se decide si las tradicionales fiestas del Pilar se celebran en octubre. La situación de la pandemia va a ser la clave. Manuel Mesa.
En Zaragoza se han notificado 115 nuevos positivos en las últimas 24 horas, más del doble que el día anterior. Unos datos que se antojan claves en el día de hoy para que el Consejo Local de Aragón decida si amplía o no la suspensión de sus fiestas patronales más allá del 30 de septiembre. La consejera de Presidencia, Maite Pérez, sigue invitando a la prudencia y ha insistido en que primará el criterio de sanidad. Solo las fiestas del Pilar suponen un 50% de los ingresos anuales de Zaragoza. Aún así, la consejera pide un último esfuerzo a los ciudadanos en medio de toda esta incertidumbre.
A las 6:30, una hora menos en Canarias, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A Carrefour y a la vuelta nos une la familia. Ofertemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Desde el año 2015 en España hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? ¿Qué consecuencias directas traen consigo estos datos?
Las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que
y la cuestión es cómo frenarlo. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
En toda Europa está cayendo la natalidad. Lo que ocurre es que en los países del norte no cae tan rotundamente como está cayendo en España.
¿Se puede salvar uno de este suicidio demográfico?
Si no se le hace caso.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. De un día 2 de septiembre, el segundo día de este mes, septiembre llega casi siempre con lluvias. Bueno, agosto se suele despedir con lluvias, esencialmente en el Levante Peninsular, especialmente en el norte del Levante Peninsular, y digamos que hoy ha hecho buena la extensión a prácticamente todo el territorio nacional, archipiélagos, ciudades autónomas. Allá donde haya suelo español seguramente habrá algún tipo de lluvia a lo largo del día de hoy. Luego ya se van calmando las cosas, pero la verdad que las últimas horas han sido bastante delicadas y se lo vamos a ir contando aquí porque todo es delicado en las últimas horas, donde ya saben ustedes, esta madrugada o a lo largo de la tarde de ayer, los medios de comunicación de medio mundo se han hecho eco de lo que nos contaba el Papa Francisco en una entrevista, que era una oportunidad histórica. En fin, no les engaño si les digo que sentar a un Papa en una mesa con un micrófono delante para que charle con un periodista, pues no pasa todos los días. No pasa todos los días, ni desde luego le toca a todo el mundo. Si quieren hacer una idea del interés que ha suscitado esta entrevista que Francisco ha concedido a este programa, ustedes tienen en cope.es un compendio de los comentarios titulares recogidos en los medios de comunicación de buena parte del mundo. ¿Titulares sobre qué? ¿Sobre qué cosas? Miren, uno particularmente interesante fue el que hacía referencia a la descripción de Francisco del aborto, la eutanasia, cuando lo definía como la cultura del descarte.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan, digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos más terminales también, los chicos no queridos también, y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
El Papa también fue muy sincero sobre su estado de salud. Reconoció que un enfermero le salvó la vida al hacerle ver la necesidad de operarse cuanto antes mejor de sus problemas digestivos. Habló de la situación en Afganistán. Le preguntábamos por cuestiones muy concretas, incluso de la política española, como puede ser alguno de los asuntos relacionados, por ejemplo, con Cataluña.
En el caso de España, son ustedes los españoles los que tienen que juzgar. En cualquier país que tiene este tipo de problemas, es preguntarme si se han reconciliado con la propia historia. Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia. Y si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia. Lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias, sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación.
Bueno, ahí le recordamos al Santo Padre que la reconciliación en España se realizó en el último tercio del siglo pasado. Y fue una muy importante reconciliación. Porque un país que venía de un enfrentamiento que finalizó con una guerra civil cruelísima como todas las guerras civiles, y después con una larga autarquía, dictadura, con un largo mandato de aquellos que vencieron en la guerra civil. Cuando todo eso biológicamente se solventó con la muerte del jefe del Estado, España inició un proceso admirable de reconciliación. De reconciliación consigo misma. Y todo el que se quiso reconciliar, incluso los asesinos más perversos, incluso los más crueles criminales, pudieron reconciliarse. Y de hecho, se inauguró una etapa fructífera para España que le ha dado a nuestro país los mejores réditos políticos y sociales de toda su historia inmediata. No me voy al medievo, de su historia inmediata. Ese fue la gran reconciliación que después el populismo, que después el nacionalismo, perverso y pervertido, han querido, y desde luego con algún éxito, soliviantar. Pero la reconciliación sí que, claro, la reconciliación sí que se pudo realizar en aquel momento en España. Y siendo españoles, siendo la cadena COPE, teniendo al Papa delante, pero claro, no podíamos dejar de pasar la ocasión para hacerle una gran pregunta. Francisco, ¿piensa venir algún día a España? La motivación de Francisco no es visitar los países grandes de Europa. No es visitar Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, sino los pequeños. Pero sí que algún viaje pastoral a España podría hacerse no viniendo a España, sino viniendo a un punto concreto por un motivo concreto de España. Podría ser Santiago.
Al presidente de la Junta de Galicia le prometí pensar el asunto, si no lo saqué de una eventual agenda. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Uh-huh. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro, esas cosas.
Bueno, él sería desde luego para Santiago, para el Camino de Santiago, para el año jubilar, el año que viene, es año jacobeo. De nuevo, por voluntad del Papa, sería una oportunidad ciertamente única. Bueno, más allá de las palabras del Papa, que a lo largo del día siempre alguna pincelada iremos recordando. Ya les decía yo a las 6 de la mañana que hoy las tormentas, por un lado, el precio de nuevo récord de la luz, por otro. La comparecencia ayer de Sánchez ante toda la cuadrilla de pelotas del IBEX 35, que me estáis escuchando, me imagino, porque os levantaréis pronto para sacar vuestras empresas adelante a pesar de la presencia de este gobierno. Bueno, que sepáis que sois un atajo de pelotas, pero os falta aplaudir con las orejas. Y luego, fíjense ustedes, de nuevo el paso que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, de suprimir tres impuestos 100% autonómicos, los últimos tres que le quedaban, que son impuestos de chichinabo, si quieren ustedes. Pero bueno, de chichinabo en chichinabo, uno se acaba comiendo unas hortalizas extraordinarias. Pues el de instalación de máquinas recreativas, el depósito de residuos, el recargo del IAE, con los que nadie se hace rico. Con ellos se recaudan 3,5 millones de euros, 12 veces menos de lo que se gasta Pedro Sánchez en rodearse de asesores y también de pelotas y vivir como si le hubiera tocado la Bonoloto. Lo importante es el poderoso mensaje. Mientras Sánchez sube impuestos por lo civil o lo militar, el gobierno se forra con el recibo de la luz. Y además quiere imponerle a Madrid un 155 fiscal. Ayuso baja el IRPF y elimina los pocos impuestos propios que tenía. Es decir, no quiere atacarle más todavía a usted, que ya es suficientemente atracado por tres gobiernos distintos, el central, el autonómico y el municipal. Luego, claro, lógicamente todos los mariachis de Sánchez, el inexplicable valenciano, de Ximo Puig y compañía. Esto lo llaman dumping fiscal. Pero miren, lo denuncian los mismos que miran para otro lado con los dos únicos paraísos fiscales que hay en España. El País Vasco y Navarra, que tienen el doble de financiación per cápita que la gente de un señor de Madrid, que un valenciano o que un balear. Porque con la misma renta aportan la mitad. Y lo denuncian los mismos que además dicen que en España la presión fiscal es baja. Lo cual es mentira. Les mienten con descaro con ese truco, como la recaudación por impuestos con arreglo al PIB es más baja que en Europa. Dicen, no, pues entonces se puede subir mucho más. Lo que no dicen todos estos cuentistas es que el esfuerzo está entre los cinco mayores del mundo y que el problema es que entre el paro y la economía sumergida, etcétera, etcétera, pagan pocos, pero los pocos que pagan ya mucho. Con lo cual, esta decisión de Ayuso lanza un mensaje claro, con los datos en la mano. Es decir, en menos impuestos se puede ingresar más y ser más solidario con el resto de España. Y eso molesta mucho al cobrador del frac, a Recaudator Sánchez. Es en Madrid se pagan menos impuestos y se recauda más. Esta es una ecuación imposible de meterle en la cabeza a un socialista. Es una ecuación, no biológicamente no están preparados para entender una cosa así. EPUR se mueve, ¿eh? EPUR se mueve y, a pesar de todo ello, funciona. Son y 40. Más cosas que nos amplía ya Sergio.
Herrera en COPE.
A pesar de las lluvias de estos días, Valencia está celebrando las primeras fallas tras el inicio de la pandemia y otras autonomías están también dándole una vuelta. El Gobierno de Aragón va a decidir hoy si vuelven a celebrarse festejos populares a partir del 30 de septiembre, una decisión que afecta a las fiestas del Pilar y que se tomará en función de los datos de la pandemia en la región, que ahora mismo tiene una incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional. Además, la Comunidad de Madrid ha anunciado que relajará sus restricciones en ocio y hostelería dentro de 3 semanas, si la pandemia lo permite. Los hosteleros celebran el anuncio, pero piden que se haga cuanto antes. José Antonio Aparicio es presidente de la Asociación Hostelera de Madrid.
Nosotros lo que sí decimos es que se haga más pronto que tarde y cuanto antes. Nos dicen la tercera semana, bueno, evidentemente hubiéramos preferido que hubiera sido antes, pero si no es así, pues sí que intentamos priorizar ese alivio del aforo en interior al 75% como medida siguiente a tomar de manera urgente, ¿no?
Entre tanto, el turismo se recuperó en julio respecto al año pasado, pero no lo suficiente. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el mes de julio se cerró con casi 4,5 millones de turistas extranjeros, un 78% más que el año pasado, cuando el estado de alarma estaba aún vigente. Sin embargo, las cifras son mucho más bajas que antes de la pandemia, cuando llegamos a recibir a casi 10 millones de turistas extranjeros en verano. Si nos fijamos en el origen, este año la mayoría de viajeros internacionales ha llegado desde Francia, Alemania y el Reino Unido. Y hoy también miramos a Ceuta. La delegación del gobierno de esa ciudad autónoma ha confirmado que los menores marroquíes que entraron ilegalmente en mayo, impulsados por su propio gobierno y que se encuentren en edad escolar, serán matriculados en 5 institutos de la ciudad. Son unos 250 menores que recibirán una atención diferente a la del resto de los alumnos en turnos y horarios distintos, dado que presentan características específicas como la falta de arraigo. Y en el partidazo de COPE, España se la juega contra Suecia. Miguel Aguilar.
Este es el primero de los 3 partidos de clasificación del Mundial de Qatar que vamos a disputar en este parón. Solo pasa el primero de cada grupo y ahora mismo España es líder, pero solo con un punto de ventaja sobre Suecia y con un partido más. Lo contaremos en tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:15 de la tarde. Y en la Vuelta Ciclista a España, poco después de la 1, salida lanzada desde Salas con 162 kilómetros hasta Alto del Gamoniteiru. Tras la exhibición de ayer, Primo Roglic vuelve a ser líder de la general.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, preparativos para la negociación política de Estado a Estado entre Sánchez y los independentistas. ¿Tú qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, si no cambia de opinión, que todo puede ser tratándose de él, el día 15 de los presentes, Sánchez sentará en la mesa de diálogo con los separatistas catalanes, incluido al parecer algún sedicioso, a sus colaboradores más inmediatos, que llevarán solo 2 propuestas. Una, más dinero y obras para Cataluña. Y 2, una suerte de reforzamiento institucional de la región en el cual entrará todo. Como Podemos exige sin ambages estar en la mesa, ya sabemos que una de sus propuestas, que va a gustar mucho a los independentistas, es la reforma del delito de sedición, que los leninistas ya tienen pactado para dejarlo todo en una simple faltita, diría yo. Si Sánchez acepta tanto la presión de sus cómplices de gobierno como la intransigencia de sus interlocutores, se va a encontrar con la enemiga del Partido Popular de Casado, que ya anuncia que, llegado al gobierno, prohibirá los indultos a los condenados por sedición y que, a más, como les gusta decir a los catalanes, llevará la convocatoria de referéndum, cualquier convocatoria de referéndum, al Código Penal. Quizás sea por eso que tímidamente Sánchez ha sugerido el aparcamiento de esta reforma que, curiosamente, él encargó encargó directamente al fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Quizá porque a los separatistas les une la exigencia de acabar con el delito de sedición o porque cara a la diada del día 11 no les interesa parecer más desunidos de lo que están, aprietan a Aroa para rescatar para la negociación nada menos que al fugitivo Puigdemont. Nos vamos a divertir.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, te has leído los periódicos, traes nombres del día en el kiosco, ¿cuáles son?
Bueno, destacan sobre todo algunas de las muchas cosas que dijo el Papa Francisco en tu histórica entrevista de ayer. ABC y El País subrayan, por ejemplo, la denuncia de la cultura del descarte a propósito de la ley de la eutanasia. El Mundo, ese desmentido rotundo sobre que se hubiera planteado en ningún momento una posible renuncia. A propósito de tus preguntas sobre Cataluña, La Razón y la prensa catalana recogen lo dicho por el Papa. Por ejemplo, La Vanguardia subraya en portada: el Papa invita a España a dialogar para lograr la reconciliación de los pueblos. Todos destacan también esa posible visita del Papa a Santiago el año que viene. La entrevista dio la vuelta al mundo, decenas de cabeceras la recogen hoy, cada país desde su óptica. Por ejemplo, en Estados Unidos, New York Times subraya las referencias del Papa a esa caótica salida de Afganistán, y en Alemania, que tienen elecciones en 3 semanas, Der Spiegel no pasa por alto los elogios del Santo Padre a Angela Merkel. Pueden ampliar en cope.es la repercusión mundial de la entrevista. Y alguna cosa más, El Mundo destaca en portada que la ministra Rivera idea otro recibo de la luz para amortiguar su coste político. En la prensa económica, en Expansión, rechazo empresarial unánime a la subida del salario mínimo. Y también la alternativa fiscal de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en portada de ABC, con esa supresión de los 3 últimos impuestos regionales que le quedaban. Y de Afganistán, El Mundo cuenta hoy que espías del ejército español trabajan en Herat para poder sacar de allí a 200 colaboradores en la zona donde estuvieron desplegadas nuestras tropas.
¿Y de la letra pequeña?
Pues el primer caso de clientelismo con las ayudas europeas, y hasta aquí hoy lo denuncia ABC. El Ministerio de Cultura subvencionará la estancia en el extranjero durante 2 meses a 100 de escritores, con el crecimiento personal y la reflexión artística como objetivos. 1 millón de euros de esos fondos europeos en una convocatoria ya lanzada. Ahora atentos a quienes formarán la lista de elegidos.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos. Pues ya está aquí. Ya está aquí la rebaja de impuestos prometida por la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha anunciado que elimina los 3 únicos impuestos propios que le quedaban para ayudar, asegura, a la reactivación. Actividad económica, tragaperras y residuos van a dejar de pagar sus impuestos en el tramo autonómico para ayudar a estos sectores en la recuperación pospandémica. Como sabes, Carlos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen impuestos y tasas propias. La política de algunas comunidades del PP es la de reducir al máximo estos impuestos, sobre todo en momentos de crisis, y priorizar así inversión y productividad. Para que te hagas una idea, Cataluña tiene 15 impuestos propios, 15, Andalucía 8, Asturias, Galicia y Murcia 6, La Rioja, Aragón, Extremadura y Canarias 5, Valencia y Baleares 4, Castilla y León y Castilla-La Mancha 2. ¿Cuánto dinero va a dejar de ingresar Madrid? 3,4 millones de euros. Y dicho esto, esta comunidad autónoma sigue siendo una de las que tiene mayor competencia fiscal y es también la más solidaria. Y esto hay que explicarlo, porque si Madrid puede, quizá otras también. Desde el punto de vista de la capacidad tributaria, Madrid es la que más recauda por el tramo autonómico de España del IRPF, algo más de 11.600 millones de euros. Además, Madrid cuenta con el tipo mínimo del impuesto más bajo de toda España, el 9% del IRPF, mientras que el tipo máximo en la Comunidad de Madrid es del 21%. En otras llega al 25% e incluso al 25,5%. Como ves, Carlos, se puede recaudar sin asfixiar al ciudadano y ser solidario y eficiente en el gasto.